prepárate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
7:59, Ramón Rosario Cortés. Buenos días,
Normando.
E Iván Antonio Rivera de Reyes en su programa
A Palo Limpio. Estamos aquí en martes, ni te cases ni te embarques. Felicidades en su día a todos los que le apliquen.
¿Qué día?
Tú dijiste ahorita que es el día hoy.
¿De qué es el día hoy?
Bueno, hay una nota que alega que en Estados Unidos hoy es el día del infiel o el amante.
Pues felicidades a todos los que le apliquen.
Allá en la gran corporación están celebrando
el cumpleaños.
Los estadistas tienen que celebrarlo.
Exacto. Carlitos Bermúdez, Che Julio cumpleaños.
Che Julio cumpleaños hoy
también. God bless America. God bless America.
God bless America.
Pues mira, pues felicidades a todos los que le apliquen. El
que la
día,
aplique.
¿No? Hay gente que le aplique. Hoy está preñado esto, necesitamos tres programas. Tenemos noticias, sentencia de Ángel Pérez.
Hoy es 13 de febrero, ajá, ¿qué pasó con casa temprano?
tiroteo en el negocio El Cano. Ya finalmente se confirma públicamente que la casita del árbol es propiedad del Cano.
El alcalde de Toa Baja.
Eso se rumoraba por ahí desde hace tiempo.
El negocio a mí me han dicho que tiene un negocio en el malecón, allí en Cataño.
Eso también se rumora, pero bueno, o sea que tú puedes tener contratos simulados, compras simuladas, pues, sigue siendo dueño. El ordenamiento lo permite, pero nada, está esa pestecita por ahí, está, bueno, estuvo la vista de ayer, que hay dos cositas que explicar, no más allá de los méritos, no voy a entrar
en los méritos. La vista de los endosos de Victoria
Ciudadana. No voy a entrar en los méritos del caso, como te he dicho, por respeto al honorable tribunal, a los compañeros abogados, pero sí hay unas cositas que aclarar sobre eso. Y hay una demanda ahí contra el Fondo del Seguro del Estado que está bien buena y me gusta, porque creo que el fondo aquí se abusa mucho. Con esas primas
están impugnando que las primas no
creo que eso,
cumplen con la ley, que
eso es así, eso
tiene una fórmula,
es un caso interesante, muy interesante, un buen argumento, un buen planteamiento que habrá que dilucidar en su fondo.
El fondo hace 2 años redujo las primas como a la mitad. Uh-huh. y aún así sigue teniendo superávit, pero yo creo que un poco el planteamiento es que no debe tener superávit. Uh-huh. y si está diseñado para pagar lo que son los tratamientos. Sí.
Pues sobre lo de la vista de ayer, que es el caso este de que yo soy abogado, ahora tú eres abogado también por ciertos candidatos del Partido Nuevo Progresista, aclarando nuevamente que esto no es una demanda del Partido Popular Democrático como institución. Oye, ese cheque, compártelo. No es una demanda del Partido Popular como institución. De hecho, ayer de la oficina de la comisionada del PPD, en la vista y su representación legal, no escuchamos ni una sola palabra. Así que no es como que
o sea, no se han expresado, se van a expresar, supongo, pero no se han expresado ni a favor ni contra. El PNP, exacto, ya como institución, como por voz de la comisión electoral del PNP, que es la licenciada Vanessa Santo Domingo, se unió a los, sí, planteamientos, ¿verdad? Por lo menos al pedido de la demanda. Y hay unos legisladores.
Y los legisladores que son los que tú representas.
Pichito Rezamora, la senadora Keren Riquelme y los aspirantes. Y la aspirante Leida Cruz, y ayer se unió también la representante por el distrito 38, Wanda del Valle.
En ese aspecto, pues, de hecho, el de la representación del PNP, que es a través de la comisionada en este tipo de pleitos, a través de su abogado, el amigo Francisco
González Maga.
González Maga, pues hizo una solicitud de que se resolviera por las alegaciones. Yo creo que procede.
Aquí no hay controversia de hecho. Yo creo que ayer quedó un poco claro.
Bastante claro. Y voy a explicar procesalmente lo que pasó, porque yo la demagogia, cuando viene de los políticos, pues la puedo entender, porque el político es político y tiene derecho a ser demagogo. Pero cuando es de compañeros abogados, pues yo soy bastante serio litigando. No utilizo, y si represento políticos, me limito a explicar los procesos en derecho, no a hacerme eco de la demagogia. Yo no lo vi, pero una persona que me merece entera confianza, porque la veo todos los días, me dijo que algunos abogados saliendo se unieron al argumento demagógico de los políticos de Victoria Ciudadana, diciendo que la demanda es un disparate, mal pensada y torpe, porque hay que enmendarla.
No, eso, espérate, Iván, te voy a leer la cita. El amigo, digo yo, y lo conozco, el licenciado Torres Viada, que es abogado de varios de los candidatos de Victoria Ciudadana, él expresó a la prensa, y se da en el contexto de que la demanda se iba a enmendar para incluir a un candidato adicional de
Victoria Ciudadana. Sí, y voy a explicar por qué y qué es lo que
eso. Y la cita del vocero en la página 8, Yo creo que lo que demostró la vista es que hay una demanda apresurada, poco pensada y un tanto torpe, ¿verdad? Y yo creo, esto en referencia a lo de la enmienda.
Yo soy parte de los que la redactaron, somos tres abogados que la redactamos y nos dividimos la tarea de redactarla y radicarla. Pues si el compañero me está llamando torpe, le voy a aclarar lo siguiente. Y esto, vuelvo y repito, yo no voy a entrar en los méritos.
Yo creo que lo que vas a aclarar él lo sabe porque se discutió en la vista. Yo creo que
sí, pero es para
una mala selección de palabras.
Sí, pero es para los radioescuchas y para el público en general, que creo que se merecen un poco de seriedad cuando uno como funcionario del tribunal, porque uno no deja de ser funcionario del tribunal cuando de alguna manera se convierte en portavoz de los clientes en casos de interés público. Como te dije, yo no hablo de los méritos de los casos, no lo he hecho aquí en detalle. Ni he hecho argumentaciones aquí por respeto al tribunal y los compañeros abogados. Ese es mi estilo de litigar y lo he hecho todo el tiempo. Y yo parto de la buena fe de todos los compañeros colitigantes, abogados que representan otras partes, desde el saque en los casos. Cuando en los procesos me demuestran lo contrario, pues puedo ser un poquito recio.
Mira, me
en el litigio.
Que no solo es abogado de Victoria Ciudadana, que también es abogado de Luma. Porque él representó con Andreu a Stenby,
sí, la vez aquella de
Sacato. A representar yo el Frankie.
Bueno, pues. En ese aspecto, yo he estado en casos, de hecho, ha habido casos que tú has sido parte en algún momento. Hubo un compañero abogado una vez que, vamos a explicar procesalmente, este tipo de casos donde se acortan los términos y son sumarios los procesos, siempre, esto no falla, y tengo bastante experiencia con este tipo de casos. El día antes de la vista que se señala, o 2 horas antes, aparece alguien con una moción de desestimación, por algún planteamiento. La intención de eso es dilatar la agonía y dilatar el remedio.
Y afectar la vista.
Y afectar la vista como tal, el origen de la vista. Entonces, eso es estrategia de litigio, oye, y yo la respeto. Yo he estado en casos que la vista es a las 2 de la tarde, a las 9 de la mañana entra una moción de desestimación y me tengo que poner a escribir y 1 hora antes pues presento mi oposición debidamente fundamentada. Y en la sabiduría de los tribunales, los jueces lo que hacen es, bueno, pues hay que atender este asunto de umbral que se está planteando, vamos a atenderlo ahora en lo procesal, no podemos argumentar hoy porque hay que darle tiempo a que la otra parte replique la oposición que presenta uno como opositor, ¿no?
Llegas a presentar, porque usualmente
muchas veces no da tiempo, yo siempre estoy pendiente ahí todo el tiempo, pendiente cuando son este tipo de casos. De hecho, te lo digo y esto fue así, true story. Yo tenía un party de Super Bowl planificado con mis hijos el domingo y le dije, no vamos a hacer el party de Super Bowl porque está este caso, yo tengo esta vista el lunes, y apuesto pesos a morisquetas que va a aparecer alguien del Rayfield el domingo por la tarde o por la noche a presentar una moción. Y yo me sentaré a oponerme cuando la presenten. Y efectivamente, los abogados de Rivera Lacen presentaron una moción de desestimación con unos argumentos ahí que ya yo los rebatí. No voy a entrar en ellos, como te dije, pues no voy a litigar el caso en medio. Pero uno de los argumentos era la falta de desestimar por falta de una parte indispensable. Una parte indispensable es alguien que se puede afectar su derecho con el remedio que se solicita. Ellos dicen en esa moción que hay un señor que se llama Ramón Cruz Díaz, que es aspirante al Senado por acumulación por el Movimiento Victoria Ciudadana, que no está incluido en la demanda. Mi planteamiento fue, mire, tribunal, aquí está el listado oficial de la Secretaría de la Comisión Estatal de Elecciones de los aspirantes, a base de esto fue que se redactó, buscaremos cuál es la explicación, y la preguntaremos mañana, porque debe haber una explicación para esto, que puede ser incluso que lo hayan cualificado después de que se pidió la vista, que eso me llamaba la atención, decir, si lo cualificaron después para esto, pues... Pero ese fue el argumento.
Yo pregunté.
Y anejé el listado de la Comisión Estatal de Elecciones. Antes de comenzar la vista, se me hizo llegar una certificación de secretaría de la comisión explicando que este señor no aparece en el listado porque cuando radicó hubo un problema con el sistema electrónico y se añadió a mano.
Y no solamente pasó a él, pasó con otros candidatos de otros partidos. Exacto. Que no han podido ingresarlo al sistema digital computarizado y por eso no salen las certificaciones.
Y por eso no aparece la certificación,
pero se trabaja manual.
La certificación se alimenta del sistema y esa es la razón por la que no aparecía. Eso.
Que nadie podía adivinarlo, ¿verdad? De hecho, tú sabes que me puse a buscar los artículos de cuando ellos anuncian la primaria y este señor Ramón Cruz no aparece cuando los mencionan. Que si para la Cámara tienen 3, que si para el Senado tienen 3.
Sí, sí, sí.
Y este señor particular no lo mencionaban. Supongo por el mismo problema, ¿verdad? Porque estaba medio por debajo del radar.
Exacto. Pues nada, el asunto es que eso, el planteamiento que le hago al tribunal es, aquí nos, la doctrina jurídica es que no se desestima por falta de parte indispensable, es cuestión de enmendar la demanda para añadirlo, ¿no? Y con eso no hay problema. Eso, ellos ahí argumentaron también que el movimiento Victoria Ciudadana como partido era parte indispensable. Yo difiero de esa postura. Esto es al amparo del capítulo 8 de la ley electoral, que es lo que rige el procedimiento, Y en ese capítulo 8 tú ostentas su dirección o quien representa un partido es el comisionado electoral. Y aquí el comisionado electoral de Victoria Ciudadana, la comisionada, fue incluida. No obstante, si ya tengo que enmendar para añadir a este señor por una cuestión de un error allá en la Comisión Estatal de Elecciones, que no es mío como abogado, pues mire, incluyo a Victoria Ciudadana también, pues yo voy a enmendar. Y cualquiera que quiera, se lo incluyo, porque ¿para qué? Voy a estar en esa argumentación y dilatando los procedimientos. Eso no afecta en nada la sustancia de la reclamación, el derecho que aplica y la súplica que se está. Así que decir que la demanda es torpe, ¿no?, y disparatada o que otra cosa, no sé qué otro adjetivo,
poco pensada,
pues no es correcto en estricto derecho. La enmienda responde a un asunto procesal que sí hay que traer a este señor, pero que como la certificación que emite la comisión no lo incluya, por eso es que se tiene que enmendar. El resto de la demanda, y ya se radicó ayer a las 2 horas de salir del tribunal enmendada, lo único que se enmendó fue para añadir al señor Ramón Cruz y a Victoria Ciudadana. El resto de las alegaciones están igual. Así que eso no afecta a la sustancia, creo, y lo digo porque yo como litigante pues soy serio en los procesos y es poco serio decir eso. No me extraña de los políticos, pero sí de compañeros abogados que saben esto, ¿me entiendes? Porque uno tiene que ser honesto y como funciona el tribunal, uno tiene una obligación con la sociedad en general de lo que informa de los procedimientos electorales.
Y en el caso de Torres Viada, ¿verdad? Que creo que es un buen abogado.
Él es muy buen abogado, yo tengo una gran
diferencia. Pero pues, eso no es entrar en los méritos, ¿verdad? Que yo creo que un poco lo que ha tratado los políticos, en este caso de Victoria Ciudadana, es no entrar a los méritos de que la ley evidentemente cambió en el 2020, de que los reglamentos específicamente le requerían los endosos, y que eso tiene una implicación que ellos tienen que cumplir y no lo hicieron.
Sí, eso es
que dentro de ese contexto, Iván, lo poco pensado y lo torpe, yo creo que fue el manejo de Victoria Ciudadana precisamente con los reglamentos del endoso, porque ellos saben desde el año pasado que el reglamento en su artículo 3.1 les requiere, conforme a la enmienda que se hizo en el 2020 con el Código Electoral de la Ley 58, requiere específicamente que independientemente tú seas por primaria de ley o por método alterno, hay una competencia entre más de un aspirante, ambos tienen que cumplir los endosos. Y han evitado por todo el mundo, en todas las intervenciones, hablar de los méritos, que ellos al final ya lo que están pidiendo es que no se les aplique la ley, que se les cree un espacio distinto, y todo es porque me tienen miedo por corrupción. Que pasó en el caso de las alianzas en el 2011, aquí lo de los partidos coligados se eliminó en el 2011. Desde el 2011 estamos hablando hace más de 12 años, y ellos fueron al tribunal, y eso se recogió en el 2020, la ley 58. Ellos fueron al tribunal precisamente para que no se les aplique la ley. Mira, yo sé que la ley quitó esto, pero yo quiero que no me lo aplique.
Sí, el trato
especial. Y es lo mismo, un trato especial, pues tendrás que explicar que tú quieres un trato especial, pero la ley para mí es clara. Entonces ahí es que yo creo que llega un poquito esto de la adjetivización, ¿verdad? Para entrar en los méritos, pero no debería ser el discurso de los abogados.
Punto. Por eso es de los políticos, el de los abogados no, porque somos todos funcionarios del tribunal y hay un respeto que nos merecemos. Para mí es una falta de respeto a mí, ¿no? Y la persona que me lo dice como que mira, te faltan el respeto con esta expresión, y por eso lo aclaro. Hay otro argumento que lo voy a comentar aquí sobre el caso, que se ha hecho públicamente, porque no es un argumento legal, es un argumento político. Los argumentos legales se hicieron en la demanda, ya he hecho algunos en la oposición a esta moción de desestimación y por qué no procede la misma, y en los escritos porque el tribunal lo que hizo ayer fue como procede, conforme a derecho, y para que el remedio que se provea, que es lo adecuado, lo que ordenó el tribunal, el remedio que se provea no tenga señalamiento de defecto alguno por falta de debido proceso de ley o inobservancia del debido proceso de ley, eso es lo correcto. Y hay unos calendarios que estableció el tribunal para que cada quien ponga su posición por escrito, y otro para que nosotros como demandantes pues lo repliquemos.
Al final hay una vista el 1 de marzo.
Si el juez señaló, si fuera necesario, si una, fuera vista necesario una vista argumentativa. Sería el 1 de marzo.
Mira,
así Iván. Que, pero hay otro argumento, ¿no?, para terminar con este tema, porque es un argumento político, no es un argumento jurídico, y yo quiero tocarlo. Aquí se está diciendo por gente de Victoria Ciudadana, insistentemente, de que aplicar la ley como procede en este caso, que es nuestra argumentación, que es lo que procede, la descalificación por el incumplimiento de la ley, tiene dos consecuencias fatales. Una, de que los electores que apoyen esos candidatos se le priva de su derecho como elector de votar por ellos. Eso no es correcto por dos razones. Número uno, no sabemos quiénes son esos electores porque no han presentado ni un solo endoso para decir, mira, este elector se le afecta el derecho. Pero más allá
debe haber electores. Que quieren votar por ellos.
Esos electores tienen la columna de writing para votar por esos candidatos, así que no se les afecta ese derecho.
Ya Ricardo Rosselló lo hizo.
Y ganó. Entonces, el otro argumento es de que los porcientos que establece la ley electoral de candidaturas, unos porcientos mínimos de candidaturas a presentar por los partidos, la descalificación tendría como consecuencia la posibilidad o imposibilidad de que quede inscrito el partido, porque la ley establece unos mínimos.
Y para explicarse un poquito, uh-huh, la ley requiere unas cosas para que ese partido quede inscrito para el próximo ciclo, uh-huh, electoral, lo que le da derecho a estar en la Comisión Estatal de Elecciones, el fondo de la Comisión Estatal de Elecciones, y si no, tiene que hacer como el PIP hizo por muchos años, que tienen que volver a recoger entonces para inscribirse como partido. Y le pone unos requisitos. Usted, para quedar inscrito, tiene que tener estos requisitos.
Ese argumento de ellos tampoco es correcto. La correcta aplicación de la ley y de los reglamentos tal como aprobados, en este caso, que es lo que nosotros solicitamos, no es lo que dejaría al Movimiento Victoria sin inscribir. Lo que dejaría, en todo caso, en consecuencia de una aplicación correcta de la ley, al Movimiento Victoria Ciudadana sin inscribir, sería la pereza de ellos para reclutar candidatos. Desde el 3 de noviembre del 2020, que fueron las elecciones, hasta el 30 de diciembre del 2023, que era el último día para presentar candidaturas, extendido al 2 de enero por la cuestión del Código Político, hasta ese 30 de enero, que era la fecha fatal, transcurrieron tres años, un mes, tres semanas y seis días. Es más, lo calculé. Transcurrieron 1.155 días. Así que los dirigentes de Victoria Ciudadana tuvieron 1.155 días, tres años, un mes, tres semanas y seis días para reclutar candidatos.
Para identificar los candidatos que van a
correr la elección. Y llenar el 100% de sus candidaturas. Tuvieron todo ese tiempo, casi cuatro años. Y
cumplir con uno de los requisitos para quedar inscrito.
Casi cuatro años. Yo le voy a poner a ustedes un audio de Manuel Natal, que esto es un post de él en Instagram, del 26 de diciembre.
O sea, a cinco días.
A cuatro días.
Con el 2 de enero, dos o tres días.
Ponle cinco con la extensión del 2 de enero, al 30 de enero, cuatro días. Yo les voy a poner este audio a ustedes de lo que estaba haciendo Manuel Natal a cuatro días del cierre, según la ley.
Dentro de la Comisión Estatal de Elecciones, particularmente en la oficina de la Comisionada Electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, y estoy aquí porque estoy apoyando las gestiones de la comisionada en este proceso de radicación de candidaturas para la elección del 2024. Como muchos y muchas de ustedes saben, el Partido Nuevo Progresista, a unos meses de la pasada elección, cambió las reglas del juego, enmendando unilateralmente el Código Electoral de Puerto Rico. Y los cambios que realizaron fueron con el único propósito de protegerse, de buscar hacer más difícil que movimientos alternativos y emergentes como Victoria Ciudadana tan siquiera se presenten a la próxima elección. Y el resultado nefasto de ese código electoral ustedes lo vieron a través de todo lo que salió a la luz pública en la elección del 2020. Pero esos cambios también inciden sobre la elección del 2024, particularmente sobre los requisitos de presentación de candidaturas para la próxima elección. Necesitamos de tu ayuda para que te hagas disponible para un cargo y que puedas ayudarnos a cumplir con los requisitos del Código Electoral. Así que si usted vive en municipios particularmente fuera del área metropolitana y estaría interesado o interesada en asumir una candidatura por parte del Movimiento Victoria Ciudadana, le pido por favor que me escriban a través de las redes sociales directamente o que visiten la página de candidaturas.mvc.pr y allí vea la información de los requisitos para las distintas candidaturas y se haga disponible para formar parte de un cambio. Contamos con usted para lograr esta gran alianza y para darle a Puerto Rico el gobierno honesto, competente y de calidad que tanto se merece.
Eso fue ese video en Instagram, esa petición en Instagram del coordinador de Victoria Ciudadana. Sí, sí. Ese audio es parte de un post, es un video que posteó el coordinador o portavoz, lo que sea, de Victoria Ciudadana, tres años, un mes y tres semanas después de las elecciones del 2020. Así que, si no, y parecía un ofertón de esto, ¿sabes? El señor de la cámara que vende, que decía, vendiendo como pan caliente, llega que tenemos 20 plantas eléctricas para que te lleves una. Así parecía, un infomercial de, estamos aquí, llegue, tenemos candidaturas gratis, lo que tiene que hacer es llegar a la comisión. aquí lo hace. Sí, sí, parecía un infomercial. Sí.
Importa que usted tenga eso.
Pero usted llegue
si
aquí.
Si el PNP lo rechazó, usted llega acá, que acá lo calificamos.
Así que la escasez en reclutamiento de candidatos por parte del movimiento Victoria Ciudadana es responsabilidad única y exclusiva de los dirigentes del movimiento Victoria Ciudadana, que fueron, mira, ¿sabes qué? Vagos. Tuvieron 3 años, 1 mes, 3 semanas y 6 días para conseguir esos candidatos, y apenas el 26 de diciembre a las 10 de la mañana estaba Manuel Natal pidiendo que llegaran candidatos. Así que la aplicación correcta de la ley en este caso no dejaría sin inscribir al movimiento Victoria Ciudadana. La aplicación correcta de la ley en este caso sería hacer valer el Estado de Derecho en este momento. La no inscripción del movimiento Victoria Ciudadana respondería única y exclusivamente a su pereza por no buscar los candidatos. Y ese es el argumento
político pero sabes que, Iván, sobre este argumento que es el que ellos tratan un poco de levantar, de que mira, que es que el remedio, que vaya de vuelo, promueve la ley, no cumpliste, está descalificado.
Sí, sí, no, es un argumento político, pero eso lo discuto aquí, pero no entro en los méritos de los
El remedio que da la ley es que no puedes competir porque no lo hiciste dentro del término que establece la ley. Y eso hazlo porque, y un poco yo leía un poco la columna de Torres Botá, yo creo que fue ayer o antes de ayer, ayer, que básicamente decía, sí, mira, porque primero el argumento de esta gente era que la ley no dispone eso, pues enseñaron el reglamento y los cambios de la ley, pues de momento era que, o sea, primero era que no le aplicaba a los endosos, después era que eran candidatos únicos. Cuando son candidatos únicos, en el caso de Proyecto de Dignidad, como quiera le aplica la ley. Y ahora es que el remedio que da la ley es desproporcional, que es que le quites los candidatos para la próxima elección, con el efecto que tú señalas, Iván, que no vas a cumplir en el caso de Victoria Sonada con uno de los requisitos que dispone que para tú quedar reinscrito tienes que tener unas candidaturas mínimas, y sin estas no vas a quedar inscrito, ¿verdad? Ese es el efecto práctico. Pero la razón por la cual ellos no van a quedar inscritos para el 2025 no tiene que ver con esto, Iván. Fue por una decisión que ya tomó el partido. Manuel Natal, cuando le dio la candidatura a la gobernación a Juan Dalmau del PIB, uno de los requisitos para tú quedar inscrito es que saques más de 1% determinado, uh-huh, con respecto a la elección pasada de tu candidato a la gobernación en voto íntegro de esa papeleta estatal. Entonces, en la medida que tú le vas a pedir a todo el mundo votar por Juan Dalmau, uh-huh, y no por tu candidato de agua, que es un candidato para llenar el papel, porque uh-huh, no, ellos ni van a votar por él. De hecho, el propio candidato que se va a tirar, que es de apellido Córdoba, ya ha manifestado que incluso él va a votar por Juan Dalmau. O sea, ni él mismo va a votar por él. O sea que el hecho de que ellos mismos alerten que todos los votos a la gobernación vayan a Juan Dalmau, eso es lo único que va a garantizar que sea el PIP el que quede inscrito y no Victoria Ciudadana. O sea, no tiene que ver nada con que si tienen las minorías de los candidatos. Uh-huh. Independientemente tengan el 100% de las candidaturas, en la medida que no van a pedir un voto por la gobernación, pues no van a cumplir con los requisitos de la ley. Digo, ya yo supongo que ellos están acostumbrados después en el 2025 dirá, bueno, pero ese requisito no me lo aplica a mí. Porque ya se ha vuelto una práctica de Victoria Ciudadana de que la parte de la ley que no me gusta, no me la aplique. Caso de las alianzas, uh-huh, partidos coligados, este caso de los endosos, no me gusta, no me la apliques a mí, un trato especial. Pues me imagino que en enero del 2025 dirán, ese porciento que tú le requieres, no me lo apliques a mí. Uh-huh. Pues entonces no tenemos leyes.
Y este asunto de los candidatos y de la convocatoria a última hora ahí de manera un poco, no sé, disparatada, de reclutar candidatos, me acuerda la misma crítica que yo le hice a Manuel Natal aquí al otro día de las elecciones en relación a la elección del municipio de San Juan, del alcalde de San Juan, que al otro día de las elecciones, en una elección más estrecha de lo que se había previsto, él estaba convocando por redes sociales a que todo el que quisiera llegar a ser funcionario electoral llegara a la Plaza de la Convalecencia en Río Piedra para que se apuntara como candidato para el escrutinio o recuento que pudiese haber posteriormente, ¿no? Y eso lo que demuestra es pereza y vagancia. ¿Cómo es que tú te postulas para alcalde de San Juan y no tienes equipo electoral montado? Y te tienes que ir al otro día de la elección a hacer una convocatoria por redes sociales de que tú, el que llega a la Plaza Convalecencia con una t-shirt negra, va a ser funcionario. Y le vamos a dar un adiestramiento allí en la... Mire, mi hermano, vuelvo y repito, es pereza, vagancia. Por lo tanto, señores, si usted va a presentarse como alternativa para el país a través del mecanismo de crear un partido político, tenga en consideración que eso requiere muchas horas de trabajo, muchas horas de desvelo, mucho esfuerzo y mucho sacrificio. No puede ser estar 3 años y un mes y tres semanas y seis días virando huevo, como dicen popularmente en el campo, para entonces a un año de las elecciones llegar todo el mundo a decir soy candidato y quiero servir y soy el mejor. No, esa voluntad y vocación de servicio tiene que iniciar desde el día posterior a las elecciones anteriores, porque usted ya decidió, si es un proyecto bien pensado, usted decidió hacer un partido político como medio o instrumento de cambio. Si no está dispuesto a enrollarse las mangas tres años, oye, esto lo aplica al Partido Popular también, que los veo por ahí con un problema para convocatoria, para situaciones, para reclutar candidatos, estuvieron hasta última hora en lo mismo. Aplica igual, usted tiene tres años y pico de trabajo constante antes de erradicar candidatura y tiene que hacerlo. No puede quedarse en su casa viendo televisión todas las noches y el último año ahí, el último mes, aparecer corriendo a buscar candidatos y hacer las cosas que se supone que haga un partido, engrasando su maquinaria, teniendo la lista de cara a un proceso electoral. Eso es así, señores. Tienen que trabajar. No hay espacio para la vagancia si se quiere transformar al país. Así que esa... son mis 20 chavos sobre este asunto y creo que vamos. Mira,
vamos a la promoción.
Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
De regreso aquí a Palo Limpio por Noti 1630, edición de hoy, martes 13 de febrero del 2024. Si usted cree que el martes 13 es día de mala suerte, pues no salga de su casa hoy, por si acaso. Este es Iván Rivera quien te habla. Acompaño al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valinti.
Muy buen día, Iván Antonio. Mira, Iván, tenemos invitado especial. Tenemos al licenciado Luis Dávila Pernas, que es director de la oficina de Puerto Rico en Washington, mejor conocida como Parrafa, por sus siglas en inglés. Buen día.
Buenos días, saludos, Ramón, Iván. Un placer estar aquí con ustedes.
El placer es nuestro que estés aquí compartiendo con nosotros. Estamos con motivo de tu candidatura a la presidencia del Partido Demócrata en Puerto Rico. Ya el ruedo se lanzó también Javi Villalba,
el alcalde
de Villalba,
presidente de la Asociación de Alcaldes,
y hoy candidato a senador por acumulación por el PPD, que también, y entonces se ha puesto buena ahora, o sea, la contienda, porque al principio decía bueno.
Y un poco, estábamos fuera de un poco contextualizando lo que ha pasado en el Partido Demócrata. Un periodo del Partido Demócrata en Puerto Rico que habían estas copresidencias, usualmente la tiene Roberto Prats y Kenema Clinton, no se tocaba el tema del estatus porque recogía, ¿verdad?, tanto personas que creían en el Estado Libre Asociado u otras modalidades de una relación no igualitaria como la estadidad, y los que apoyaban la estadidad. Eso cambia. Yo creo que tú estuviste en esa plancha también, Dávila.
Sí.
Luis, cuando Charlie Rodríguez en el 2017 decide correr como presidente con su plancha, y aquella asamblea que tuvo cantazos, digo, no cantazos físicos, pero hubo revoluciones y pleitos, salen electos. Y después de eso hubo otra elección posterior, o sea que el licenciado Charlie Rodríguez, que fue presidente del Senado, tuvo dos presidencias bajo el Partido Demócrata desde entonces, en el 2017. Una gran gesta y aportación para los que creemos en la estadidad, de ustedes, de Ricardo Rosselló, que en aquel momento le dio todo el apoyo a este esfuerzo de acaparar el Partido Demócrata con los votos de los demócratas en Puerto Rico para impulsar al final del día la estadidad, porque yo creo que todo ha cambiado un poco ahora. Ahora abiertamente el Partido Demócrata empuja a la estadidad. Eso históricamente pasaba con el Partido Republicano, con todas las limitaciones que pasan a nivel nacional con el Partido Republicano, pero a nivel local el Partido Republicano tiene dentro de sus cimientos o resoluciones que es un partido estadista. Y en ese sentido, pues te dejo para que primero hables del trasfondo, y ahorita vamos al nitigriti de lo que es la elección, habiendo ya Charlie Rodríguez diciendo que no va a correr para un término, habiéndote endosado a ti, habiéndote endosado al gobernador de Puerto Rico, y con la entrada de este candidato del Partido Popular, que ciertamente va a poner esto PNP y Populares en relieve ya en un mes.
El primer ejercicio electoral del año, definitivamente. Nada, lo has planteado muy bien. O sea, el Partido Demócrata tuvo una época, luego de la salida del gobernador Pedro Rosselló, que estaba bien activo en tanto en la Asociación de Gobernadores Demócratas, el Partido Demócrata, etcétera, donde hay como un lapso, ¿verdad? Sube la figura de Luis Fortuño, republicano, prominente dentro del Partido Republicano, y no había una figura dentro del PNP o el movimiento estadista que de verdad se tomara la batuta de liderato dentro del Partido Demócrata. Todo eso cambia hace 8 años cuando tratamos, ¿verdad?, de abrir el partido. Esto es bien importante. El partido antes era cerrado, operaba como un club privado, era un club privado donde ni el reglamento estaba disponible. De hecho, no hay que darle crédito también a los delegados de Bernie Sanders en aquel entonces, de aquí de Puerto Rico, que exigieron al entonces presidente que por lo menos mostraran una copia de reglamento Y cuando uno leía el reglamento, solamente podían votar ellos mismos, por ellos mismos. No, era una locura.
No era una elección abierta de que todo el que quiera votar y se sienta demócrata, era que los mismos que estaban escogían quiénes serían.
Era, el único que tenía derecho a votar en esa elección eran los propios miembros del partido, que en su gran mayoría eran incluso nombrados por el presidente a dedo, no eran ni electos.
Recuerdo aquella elección. Después de la exigencia del reglamento, que algo me dice que lo redactaron cuando lo pidieron, pero bueno, eso es especulación mía, no me consta. Y recuerdo aquella elección, y luego que sale el reglamento, recuerdo aquella en Carolina, creo que fue aquella Carolina, elección, sí. Las caras más que elocuentes de personas que siempre habían sido, se habían representado en Estados Unidos, y me consta porque lo había visto así, como los representantes legítimos del Partido Demócrata.
Sí.
En Puerto Rico, ahí estaba Eduardo Batia, Piwi Nadal, Roberto Prats y demás. Y yo recuerdo unas fotos en uno de los periódicos del país, las caras de ellos desencajados de que aquel día le madrugaron.
Le inundaron la asamblea, ¿verdad? Y se votó.
De hecho, impugnaron después de la elección.
No nos permitieron votar. Hubo un ruling de Prats en aquel entonces que dio un no al lugar, y nosotros tuvimos que entonces ir al DNC. Y eventualmente, una vez en enero o febrero del 2017, hubo una elección especial, y ahí fue que entonces nosotros salimos.
Sí, lo recuerdo eso.
Y inmediatamente, ¿y a las 3 semanas.
¿Hubo competencia? ¿Corrió del Partido Popular alguien en esa elección?
No, en ese entonces no.
Solamente
entonces, ellos estaban de brazos caídos, acaban de tener una derrota aplastante. Y estaban, ¿verdad?, de brazos caídos, y ahí es que entonces Mayita termina siendo interina, presidente interina, y ella convoca a una elección, y ahí es donde salimos Charlie, Joan y yo. Y a las pocas semanas, y ahora es que viene lo importante, ¿por qué esto es importante? A las pocas semanas de nosotros haber entrado al Partido Demócrata, se dio una elección a nivel nacional para elegir el presidente del Partido Demócrata. Porque el reglamento dice que cuando el presidente en la Casa Blanca es demócrata, pues lo nombra el presidente del DNC a dedo. Pero cuando gana un republicano,
que era el caso,
va a elección.
Estaba Trump.
Y estaba Trump. Trump acababa de ganar. ¿Y quién fue electo en esa elección? Tom Pérez. Y Tom Pérez fue electo precisamente por los votos de la delegación puertorriqueña.
Crearon la diferencia.
Dominicano que tiene relación con Puerto Rico, porque él fue el que trabajó lo de la reforma de la policía originalmente cuando estaba en el Departamento de Justicia Federal con Obama.
Y ustedes vieron el historial de Tom Pérez, cómo él apoyó desde la estadidad a todas las prioridades de Puerto Rico a nivel federal, trajo el tema de Puerto Rico, lo convirtió en una prioridad dentro del partido, y eso es parte de ese poder político. Y eso es de lo que se trata aquí, ¿verdad? Es una elección de un partido local, realmente no es un partido político cuando vienes a pensar, porque no nombramos candidatos a puestos electivos en Puerto Rico, pero sí tiene un poder político detrás. No solo el poder político de poder escoger la estructura partidista a nivel nacional, sino también el poder político de poder escoger al presidente, porque los propios miembros que se escogen ese día también son delegados, a la convención nacional. Es el único momento, Iván y Ramón, donde en un ciclo electoral de 4 años tienes algo. Puerto Rico tiene algo de poder político, por eso es que tienen que venir aquí y hacen campaña
a la
y montan plataforma.
Claro. Pero aparte de eso, creo que también, y creo que es lo que se ha hecho en los últimos 8 años, y en eso yo he distinguido y he respetado mucho a Charlie Rodríguez y a ti como National Committee Man y otras personas, les da un standing a la hora de hacer acercamientos en el Congreso respecto a diferentes temas, ¿no? Hoy tú lo haces desde PRAFA con temas tan importantes como lo del SNAP, la transferencia y otros temas que son de responsabilidad de tu oficina, ¿no? Y tu puesto ministerial. Pero también en el aspecto político le da ese standing en el estatus para que vayan a hablar, ¿no? A nombre del Partido Demócrata en Puerto Rico. Yo creo que ese avance que ha habido, ¿no? De movimiento y reconocimiento del Partido Demócrata para la descolonización de Puerto Rico, ¿no? Para no decir la estadidad, pero ciertamente ha sido parte de. Porque antes lo que hacían en los triunviratos aquellos que creaban era que, como el arreglo era no hablar del estatus, pues lo que servía de alguna manera el Partido Demócrata en Puerto Rico era de ficha tranque al tema del estatus y a la descolonización. Y era la ficha el tranque. La ficha el tranque se convertía en Partido Demócrata aquí en aquella. Y creo que ahí se ha avanzado mucho. Y yo me imagino que para los estadistas esta elección, que va a estar buena, o sea, yo creo que es la primera vez que va a haber una movilización masiva para elegir la estructura del Partido Demócrata en Puerto Rico en muchos años. Bueno, hubo primarias en los 80.
Desde la época de
Rafael.
De Agosto y Romero. Y después Celeste Benítez.
Esa fue mi primera elección como funcionario de colegio. En el 1987. Todavía yo no tenía derecho a voto, pero como cumplía años y fui coordinador de un colegio, para aquella época era colegio cerrado, no era esta cosa, era, a una hora se cerraba el colegio, Y recuerdo aquella primaria de Rafael, de Miguel Hernández Agosto contra Carlos Romero Sarlo, que fue bien picante. Uh-huh. Yo creo que va a ser ahora la primera vez que, desde esa época, que va a haber una
elección. Sí, porque la pasada elección, Tatito Hernández Coquetio radicó para correr contra Charlie.
Tenía una plancha completa.
Pero unas semanas antes se quitó.
Sí, porque esa elección...
Eso fue 2020.
Eso fue en el 2020, en plena pandemia. Ese fue el problema. La elección se supone que se diera previo a la Convención Nacional en agosto. Pero pues por el COVID se siguió trazando y se terminó pautando para, creo que fue 2 o 3 semanas después de la elección general del 3 de noviembre del 2020. En ese entonces pues ya el gobernador Pierluisi era gobernador electo, era la figura máxima del Partido Demócrata, de más alta jerarquía electo. Y definitivamente pues Tatito estaba en una batalla campal por la presidencia, que ganó por un voto de la Cámara.
Manuel.
Sí, y estoy seguro que pues contó y vio los números y dijo, bueno,
yo no voy a poner esta pela ahora.
Terminó yendo a un cuartel allí a poner una querella y que por COVID terminó, no nos podíamos reunir. Pero
con el anuncio de Luis Javier, del alcalde de Villalba, pues presupone, ¿verdad?, que va a haber un evento electoral definitivo bien parecido a PNP y Populares. Uh-huh. A ti te dio el endoso Pedro Pierluisi, uh-huh, y el presidente saliente Charlie Rodríguez también te endosó. Supongo que toda la estructura del Partido Popular estará endosando a su candidato. Y lo veo hasta como un ejercicio democrático, porque por un lado, pues tú planteas que utilizarás el partido para buscar la igualdad y la estadidad de Puerto, uh-huh, Rico, presumo yo, ¿verdad?
Definitivo.
Y yo supongo que la persona que no cree en la estadidad, pues tal vez vea en Luis Javier alguna alternativa, porque esta persona no se va a dedicar a buscar la estadidad o va a ser él ha desarrollado, como está, territorial, como sea. Pero creo que va a ser un balance para tú analizar, una buena medida para tú analizar el sentir, uh-huh, del pueblo de Puerto Rico con el tema de la estadidad, cuando los dos candidatos abiertamente, uno va a decir que va a apoyar la estadidad y va a usar el Partido Demócrata, uh-huh, para empujar la estadidad, y el otro va a decir que va a hacer todo lo contrario, uh-huh, con el Partido Demócrata. Eso en año electoral, primero que incluso que las primarias, en junio 2 son las primarias, antes de las primarias, en marzo 15, va a haber un evento que va a medir la en cierta manera la maquinaria y el respaldo electoral de los dos partidos principales en un evento que se va a celebrar aquí en San Juan. Si me das detalles, cómo tú votas, qué requisitos tienes que tener. Oye, y antes que Luis David Lapernas está aquí, es mi amigo.
No, y Luis Javier.
Yo soy estadista. Al alcalde de Villalba hicimos una invitación también, que si, uh-huh, viene aquí a exponer lo de la elección que él propone y eso, en confianza, con todo el respeto del mundo, como siempre nos caracteriza a Iván a mí. Pero si me puedes dar detalles de lo que es el evento, ¿verdad?, como tal, que uno puede esperar.
Mira, la elección va a ser el sábado 16 de marzo, eso ya en un mes prácticamente. Va a ser en Coliseíto Pedrín Zorrilla. Van a haber 8 colegios electorales adentro, uh-huh, del Coliseo, dependiendo, ¿verdad?, de a qué distrito senatorial usted pertenece, pues va a esa mesa, vota, y es abierto completamente, cualquier persona puede ir a votar. Tienes mayor que estar inscrito, edad. Mayor de edad, tienes mayor, que estar inscrito,
inscrito,
elector, tienes que estar, tiene que ser un elector inscrito.
Sí, porque eso sale
en
las listas de la comisión. Se
utilizan las listas de la comisión, las listas alfa, y ahí pues uno va con identificación, foto, y vota, y ese es tu derecho al voto, que es lo importante aquí.
Y de 8 a 5 de la tarde.
Va a ser de 9 de la mañana a 1 de la tarde.
De 9 de la mañana, o sea, mediodía. Prácticamente.
Más o menos hay que madrugar ese día.
Hay que ir para allá.
Hay que madrugar los
días. Y los que vengan del distrito de Mayagüez, supongo que tienen que salir mucho más
tempranito. De hecho, ayer coincidí con el alcalde Villalba y nos reímos un rato y eso. Él me dijo, contra, me diste la bienvenida. Y yo, no, tranquilo, te la vamos a dar de verdad. Pero vacilando siempre en buena línea, es tremenda persona.
Y además de escoger el presidente, se escoge toda la directiva, ¿verdad? ¿Quiénes están corriendo en tu plancha? ¿Para qué puesto?
Pues mira, se escoge presidente, vicepresidente, committee man y committee woman, que son en español el delegado permanente. Entonces, 10 miembros por acumulación, 5 hombres, 5 mujeres, y 2 delegados por distrito, para un total de 16.
¿Quién es tu presidente?
Ahora mismo,
dame las figuras principales.
Bueno, ahora mismo está corriendo, la vicepresidenta es Gemma Marrero. Ella es
muy
joven,
buena, muy buena,
líder, conozco, feminista,
muy buena.
Licenciada.
Excelente.
Excelente, una cara nueva. También tengo veteranos como el alcalde de San Juan, Miguel Romero, que está Miguel con nosotros. La alcaldesa de Gurabo, Rosalía Rivera, está Lorna Soto, está Pichito Rezamora, está Carmelo, por supuesto, como se me olvida el Carmelo.
Ese tienes que cargar, ¿verdad? Se me... Ese única, no fue por elección, es que tenía que...
La única utilidad líder, de Carmelo es que juega pelota
líder,
con los demócratas.
Parte, y Carlos, Carmelo...
Carmelo se mueve muy bien en Washington, que lo conoce y lo ha visto en acción.
A través de la Organización de Legisladores Hispanos, ha movido muy bien el tema en Washington. Yo he ido con él y tiene sus contactos precisamente porque ha sabido utilizar su puesto legislativo, uh-huh, para insertarse en las organizaciones nacionales, uh-huh, y promover a alguien que lo critica porque siempre está viajando.
¿La presidió alguna vez?
el cálculo de
sí, los legisladores
en la organización,
pero es una buena mezcla y es un buen ejercicio electoral.
Mira, tienes a Rosacelli,
está Rosacelli,
o sea que hiciste una integración de la gente, tanto que apoya a Jennifer González como a Pedro Pierluisi en el esfuerzo.
Aquí estamos todos unidos en una meta y es que todos los estadistas prevalezcamos en esa contienda el 16 de marzo.
Hay que ver si Luis Javier se puede aglutinar todo el liderato del Partido Popular, que realmente haga un compromiso, ¿verdad? ¿Y quién está corriendo con Luis Javier? ¿Sabes de la plancha? Figuras importantes.
Tiene varios miembros de la asociación, varios alcaldes. Creo que está
el alcalde Arecibo.
La alcaldesa de Eloísa, el alcalde Arecibo. Creo que está el alcalde de Comerío.
Ok, José.
José está en la plancha.
José está en la plancha. Uh-huh. Hay unos cuantos más. Creo que la alcaldesa interina de Ponce está por ahí también.
Okay.
José Luis Dalmau no está, ¿verdad?
José Luis Dalmau no está. Ni Jesús Manuel, ni el gran ausente, que es el candidato a comisionado residente.
Oye, Pablo José Hernández me había dicho que había coqueteado con la idea de insertarse en la estructura del Partido Demócrata, siendo el demócrata, tratando de correr, ¿verdad? Ya
se registró así.
Aspirante ya único, uh-huh. Candidato único para la posición de comisionado residente.
Y a nivel de Estados Unidos se registró como aspirante. Congreso Demócrata.
Pero no terminó siendo parte del proceso.
Yo creo, aquí, ¿verdad? Poniéndome el sombrero de análisis político, yo creo que fue una movida estratégica de su parte, ¿verdad? Si él llegara a ser electo comisionado, se convierte en un miembro del Congreso. Y siempre hay forma de poder entrar al partido con un nombramiento al large o algo así.
Como si corría para presidente. Pero si perdía como candidato a presidente del Partido Demócrata, era difícil y complicado antes de las elecciones.
Sí, y siendo un candidato único que no ha tenido oposición ninguna.
Correcto. Y consiguió un buen token para postularlo. Yo nunca he entendido de los populares, de verdad, de toda la vida. ¿Por qué el afán de ser parte de la estructura oficial del Partido Demócrata? Te lo voy a explicar de esta manera. Yo soy libre asociacionista. Y yo siempre he estado claro que yo no tengo nada que buscar. Ni en el Partido Demócrata Nacional, ¿no? A nivel de Estados Unidos, ni en el Partido Republicano de Estados Unidos, porque yo creo en una fórmula de estatus que no va fijada a la integración formal de Puerto Rico a esa federación. Entonces, si yo no creo en eso, ¿por qué diablo me meto en su batalla de partido interno? A mí me hace más sentido un estadista que sea parte del Partido Republicano de Estados Unidos, que sea parte del Partido Demócrata. Y nunca he entendido por qué los populares ese afán, porque si tú no quieres ser parte de Estados Unidos.
Tal vez tu visión de libre asociacionista tal vez es más compatible con eso, pero una persona, yo he escuchado a Pablo José, yo creo en la cláusula territorial, creo que Puerto Rico debe mantenerse la cláusula territorial bajo los poderes plenarios del Congreso, pues en cierta manera quieres insertar
eso no es ser parte de, pertenecer a él.
Por eso es que digo que son, mira, demócratas de agua. Porque se pintan demócratas, pero le niegan a los puertorriqueños el derecho a votar por el presidente.
Quiero ser parte del partido, pero no votes por
el presidente. Le niegan el derecho a los puertorriqueños a tener dos senadores en el Senado, que actualmente, ¿quién lo lidera? Un demócrata. Y también le niegan el derecho de tener una delegación completa, o sea, en la Cámara.
Y te lo doy, yo no entiendo de por sí cómo nosotros tenemos una relación que de por sí no es igualitaria con los demás ciudadanos americanos. Pero sacándose un poco al lado, entiendo en parte, y yo creo que en parte también, ellos aguantaron por muchos años el tema del estatus en el Partido Demócrata, que ya muchos se... De hecho, y en el Congreso abiertamente estadista, la gran mayoría de los
congresistas... No, ni verdad que ha dicho por ahí le dio un tapabocas a Pablito.
Demócrata, y incluso hasta el presidente se ha expresado la estadidad, eso no pasaba antes. El Partido Popular, insertándose en las estructuras, evitó por muchos años que el Partido Demócrata como institución se expresara a favor de la estadidad o tan siquiera de la resolución del tema del estatus, de que salgamos de este estatus territorial. Todo eso lo lograron bloquear con el pasar de los años, y yo creo con la pérdida también del apoyo electoral a la fórmula que ellos respaldan, han perdido ese impacto en el Partido Demócrata.
Sí. Hay un factor también, y es que el argumento que se ha hecho a nivel nacional de que la descolonización de Puerto Rico y particularmente la estadidad es un movimiento de derechos civiles basado en la premisa que la 15ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que otorga el derecho al voto a los afroamericanos en aquel entonces de la era de la reconstrucción, al día de hoy.
Mírame, ahí llegó Carmelo.
Pero interrumpa, Carmelo. Mira, está diciendo algo interesante, a diferencia de lo que tú vas a decir después.
El que va a ser tu presidente.
Déjalo que termine el pensamiento.
El que va a ser tu presidente me dijo hace unos minutos que tú estás en la plancha porque lo obligaron. Como que tú estabas ahí ya. Que...
Sí, sí. Pero ¿para qué sirve Carmelo? Para caigar el agua en los juegos de pelota de los demócratas, de los congresistas.
No, pero como estaba diciendo, hemos visto cómo recientemente, por ejemplo, el movimiento de la desigualdad racial que existe en los Estados Unidos, los movimientos de Black Lives Matter, ese tipo de cosas, ¿verdad? Todo lo que vimos cuando la pandemia está atado al hecho de Puerto Rico. Puerto Rico al día de hoy no ejerce plenamente derechos constitucionales que también se le niegan a otros sectores en los Estados Unidos. Y creo que en la medida que hemos podido argumentar y atar esas dos cosas, pues se ha convertido en una causa por la que ellos mismos, claro, creen. Ellos no viven la colonia día a día como nosotros la vivimos, pero sí entienden, sí, lo que es la limitación, claro, de un derecho constitucional, como, claro, es el derecho al voto.
En ese aspecto, quizás ahí viene el giro en el Partido Demócrata de endosar de alguna manera a muchos de ellos la estadidad, o por, uh-huh, lo menos un proceso de descolonización. Correcto. Porque esa realidad que tú retratas a raíz de la 15ª enmienda tiene unos límites. Y la realidad es que esos derechos, tú los puedes, por ejemplo, el derecho al voto, tú lo puedes restringir en términos territoriales. Tú puedes decir el derecho al voto, ponerte un ejemplo, en la Unión Europea, el derecho al voto de los españoles en procesos de la Unión Europea, yo lo limito a los que residen hasta cierto punto. De aquí para allá, pues no los reconozco, y así por el estilo. Y la única forma de acabar con eso es saliendo de la colonia, uh-huh, ¿no? En el caso de los que quieren integrarse formalmente, como tú que eres estadista, pues saliendo de la colonia en esa dirección, ¿no? ¿Sabe? Y ese es el detalle. Parece que en el Partido Popular, en esa confusión de espíritu que se han creado, que le ha costado electoralmente, mira la base por donde va, uh-huh, o sea, muy, muy, muy menguada, los populares en esa dinámica se han creado un embrollo, un enredo, que han terminado siendo estadistas pero sin impuestos. Uh-huh. Ahora mismo, cuando tú escuchas el discurso, ya supera lo del idioma y toda la vaina, que ya eso no es ni tema de discusión en cuanto a integración formal a la Federación Estadounidense. ¿Qué es lo que le queda al estado librista, este, o el happy colonial, como le decía don Juanma García Pasaracua, tu papá, y le digo yo? ¿Qué es lo que le queda? Cada vez que se habla de integración, dice, pero hay que pagar impuestos. Y hay que pagar impuestos. Entonces se han convertido en estadistas, uh-huh, sin impuestos. Pues mira, gallo, ya sal del closet y sé estadista.
Mira, sabes. Luisa, te agradezco que hayas venido. Gracias. No voy a votar por ti porque no soy demócrata.
Y yo tampoco, pero por si las razones que te expliqué.
Si fuera en el Partido Republicano, te ponía 20, que hasta dañaba la papeleta votando por ti.
Pero mira, cámbiate. Tú no puedes ser demócrata a veces. Hay gente que me escribe,
bueno, dice muchos, que tú eres el demócrata. Hay muchos republicanos que van a ir a votar por mí. No. Me lo han dicho. Y de hecho, los vi en el 2020 en medio de la pandemia.
Y hay muchos demócratas que, como tú hablas con ellos, son republicanos de verdad. Empezando por Pedro Pierluisi, Ricardo Rosselló, todo. Pero mira, Iván, y para cerrar el programa, acaba de emitir Tatito Hernández una orden administrativa. Sabes que ayer un tribunal decretó que no pueden pedir, claro, la entrada de unas representantes por el uso de la mascarilla.
Ya tiene una orden constitucional.
En lo que creo que tiene toda la razón, seguro, jurídica, pero Tatito Hernández en su proceder no le gustó la decisión y acaba de emitir una orden administrativa cerrando todos los trabajos en la Cámara de Representantes por la emergencia del COVID hasta el 4 de marzo.
Esto significa, se va a hinchar.
Significa que lo que tiene que considerar la Cámara hoy para dar un alivio contributivo a los contribuyentes, reintegro reintegrable, que pasaba en $200, no se va a poder ejecutar a tiempo, porque si ellos no terminan concurriendo con lo que ya el Senado aprobó hasta el 4 de marzo, va a ser algo inviable. Peleas que yo en verdad no entiendo cómo el presidente de la Cámara
da. Aquí se fueron, ¿cuántos contribuyentes hay? 800 mil contribuyentes, 900 mil contribuyentes se fueron por boquete, por algo tan, que lo dije aquí hace un tiempo atrás, algo tan irrisorio como el asunto de la mascarilla en esta altura del juego, ¿sabes? Pero bueno, eso lo analizaremos más a fondo mañana. Gracias, Luis, por estar acá con, gracias, nosotros. Y Luis Javier, del alcalde de Villalba, está invitado también para que haga su alocución respecto a su aspiración a ser presidente del partido.
Esto fue el podcast de Palo Limpio de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.